La casita era pequeña, destartalada y tan elegante como una servilleta de papel. Algún ebanista loco había trabajado allí, decidió Rincewind, y provocó un caos terrible antes de que pudieran llevárselo. Cada puerta, cada contraventana, tenía racimos de uvas de madera y medias lunas labradas, y había cadenetas de piñas talladas por todas las paredes. Casi esperaba que un cuco gigante saliera repentinamente de alguna ventana superior. También advirtió el característico tacto aceitoso en el aire. Chispitas verdes y purpúreas le brotaban de debajo de las uñas. «Un campo mágico muy fuerte», murmuró. «De 100 milizaums, por lo menos». Un zaum es la unidad básica de fuerza mágica. Se acepta universalmente que es la cantidad de magia necesaria para crear una paloma blanca pequeña o tres bolas de billar de tamaño normal.
«Aquí hay magia por todas partes»,
explicó Swires.
«Antes vivía en esta casa una bruja. Se fue hace tiempo, pero la magia aún mantiene la casa en marcha».
«Oye, esta puerta es un poco rara»,
interrumpió Dos Flores. «¿Y por qué una casa necesita magia para mantenerse en marcha?» Dos Flores rozó suavemente una pared.
«Es toda pegajosa».
«¡Turrón!»,
explicó Swires.
«¡Madre mía! ¡Una auténtica casita de chocolate! Rincewind, ¿una auténtica?»
Rincewind asintió con gesto sombrío. «Sí, la escuela de arquitectura confitera», dijo. «Nunca cuajó». Observó con aire de sospecha la aldaba de caramelo.
«Se regenera o algo por el estilo»,
explicó Swires.
«Una cosa maravillosa. Hoy en día no se construye así. No hay manera de conseguir jengibre».
«¿De verdad?»,
preguntó Rincewind con pesimismo.
«¡Entremos!»,
indicó el duende.
«Pero cuidado con el dintel».
«¿Por qué?».
«Es dulce de leche».
El gran disco giraba lentamente bajo su ajetreado sol. La luz del día emprendió una retirada estratégica y al final desapareció cuando cayó la noche. En su gélida habitación de la Universidad Invisible, Trimon escudriñaba el libro, moviendo los labios a medida que su dedo seguía la escritura antigua, extraña. Leyó que la gran pirámide de Camis Het, desaparecida hacía ya mucho tiempo, estaba constituida por 1.003.010 bloques de piedra caliza. Leyó que 10.000 esclavos trabajaron hasta la muerte en su construcción. Aprendió que era un laberinto de pasadizos secretos cuyas paredes, se decía, estaban decoradas con la sabiduría destilada del viejo Camis Het. Se enteró de que la suma de su altura y su longitud, partida por la mitad de su anchura, era igual exactamente a 1,67563 o a 1237,98712567 veces la diferencia entre la distancia hasta el sol y el peso de una naranja pequeña. Descubrió que su edificación había durado 60 años. «Demasiadas molestias para tan poca cosa», pensó. Y en el bosque de Skund, Dos Flores y Rincewind se dispusieron a comerse una chimenea de bizcocho mientras pensaban con añoranza en cebollas a la vinagreta. Y muy lejos, pero situado en el curso de colisión, el héroe más grande jamás nacido en el disco se liaba un cigarrillo, completamente inconsciente de la que le aguardaba. El pitillo, que hacía girar expertamente entre los dedos, era interesante. Como muchos magos errantes de los que había aprendido el arte, aquel héroe tenía la costumbre de guardarse las colillas en un saquito de cuero y usar los restos para hacerse nuevos cigarrillos. Las implacables leyes de los promedios dictaban que parte de aquel tabaco había sido fumado casi continuamente durante muchos años. La sustancia que intentaba prender sin éxito, bueno, digamos que habría servido para alquitranar carreteras. Tan grande era la reputación de este hombre que un grupo de jinetes nómadas bárbaros le había invitado respetuosamente a reunirse con ellos en torno a su hoguera de boñigas de caballo. Los nómadas de las regiones del Eje solían emigrar hacia la periferia cuando llegaba el invierno, y estos formaban parte de una tribu que había plantado sus tiendas de fieltro en la sofocante ola de calor de -3 grados. Iban por ahí con las narices despellejadas y quejándose de insolaciones. El jefe bárbaro dijo:
«¿Cuáles, pues, son las grandes cosas que un hombre puede encontrar en la vida?».
Es el tipo de conversaciones que hay que iniciar para que los bárbaros esteparios se mantengan sentados en círculos. El hombre situado a su derecha bebió pensativamente un sorbo de cóctel de leche de yegua y sangre de lince blanco y así habló.
El horizonte nítido de la estepa, el viento en tu melena, un caballo descansado para cabalgar.
El hombre de su izquierda dijo,
el grito de un águila blanca en las montañas, la caída de la nieve en el bosque, una buena flecha en tu arco.
El jefe asintió y dijo,
sin duda es el espectáculo de tu enemigo muerto, la humillación de su tribu y el llanto de sus mujeres.
Se oyó un murmullo generalizado de aprobación ante tan extravagante afirmación. El jefe se volvió respetuosamente hacia su invitado, una figurilla que se calentaba cuidadosamente los sabañones junto a la hoguera.
Pero nuestro huésped, cuyo nombre es legendario, sin duda conoce la verdad. ¿Cuáles son las grandes cosas que un hombre puede encontrar en la vida?
El invitado se detuvo en mitad de otro inútil intento por encender su pitillo.
¿Cómo dice?
Preguntó desdentado.
¿Que cuáles son las grandes cosas que un hombre puede encontrar en la vida?
Los guerreros se inclinaron hacia adelante para oír mejor. Aquello valdría la pena. El invitado pensó durante largo rato con todas sus fuerzas y luego dijo con voz pausada,
agua caliente, buenos dientes y papel higiénico suave.
Una deslumbrante luz octarina brillaba en la forja. Galder Ceravieja, desnudo de cintura para arriba, con el rostro oculto tras una máscara de vidrio ahumado, entrecerró los ojos para escudriñar en el brillo y dejó caer el martillo con precisión quirúrgica. La magia chilló y se retorció entre las tenazas, pero siguió trabajándola, convirtiéndola en una línea de fuego agonizante. Un tablón del suelo crujió. Galder se había pasado muchas horas afinándolos a tal efecto. Siempre conviene tomar ese tipo de precauciones cuando se tiene un ayudante ambicioso que camina como un gato. Re bemol. Así que estaba justo a la derecha de la puerta.
¡Ah, Trimón!
Dijo sin darse la vuelta. Advirtió con cierta satisfacción el leve suspiro de sorpresa tras él.
Has sido muy amable al venir. ¿Te importa cerrar la puerta?
Trimón empujó la pesada puerta con rostro inexpresivo. Sobre él, en un elevado estante, varias imposibilidades embotelladas se revolcaron en sus frascos de escabeche y le observaron con interés. Como todos los talleres de los magos, aquel lugar parecía como si un taxidermista hubiera dejado caer todas sus pertenencias en una fundición y luego se hubiera peleado con un enloquecido soplador de vidrio, volándole de paso la cabeza a un inocente cocodrilo que pasara por allí. Estaba colgado del techo y apestaba alcanfor. Había anillos y lámparas que Trimón se moría por frotar y espejos que bien merecían un segundo vistazo. Un par de botas de 7 leguas se estremecían inquietas en una jaula. Toda una biblioteca de grimorios, no tan poderosos como el octavo, por supuesto, pero repletos de hechizos, crujieron e hicieron tintinear sus cadenas al sentir la mirada codiciosa del mago. Aquella acumulación de poder puro le hacía estremecerse como ninguna otra cosa en el mundo, pero detestaba la cursilería y el estilo teatrero de Galder. Por ejemplo, Trimón sabía que el líquido verdoso que burbujeaba misteriosamente a través de un laberinto de pipetas retorcidas sobre una de las mesas de trabajo no era más que tinta verde mezclada con jabón. Había sobornado a uno de los criados para averiguarlo. Algún día, pensó, todo esto desaparecerá, empezando por el maldito cocodrilo. Sus nudillos se pusieron blancos.
«Bueno, bueno»,
dijo Galder alegremente, colgando el delantal y recostándose en el sillón con brazos de zarpas de león y patas palmeadas de pato.
«Me has mandado ese memo lo que sea».
Trimón se encogió de hombros.
«Memorándum. Me limitaba a informarte, señor, de que todas las demás órdenes han enviado agentes al bosque Skund para capturar al hechizo, mientras que tú no has hecho nada», dijo. «No me cabe duda de que revelarás tus motivos a su debido tiempo».
«Tanta confianza me hace enrojecer»,
le dijo Galder.
«El mago que consiga el hechizo ganará un gran honor para sí mismo y para su orden. Los otros han usado botas y todo tipo de magia de transportación. ¿Qué te propones utilizar tú, maestro?
Me parece captar un cierto sarcasmo.
En absoluto, maestro.
¿Ni siquiera una pizca?
Ni la menor de las pizcas, maestro.
Bien, porque no tengo intención de ir.
Galder extendió el brazo para coger un viejo libro. Murmuró una orden y el volumen se abrió con un crujido. Un marcapáginas sospechosamente parecido a una lengua chasqueó, volviendo a enterrarse en la encuadernación. Buscó algo detrás de su sillón y sacó una bolsita de cuero para el tabaco y una pipa del tamaño de un horno crematorio. Con la habilidad de un adicto terminal a la nicotina, frotó entre sus manos una nuez de tabaco y la introdujo en la cazoleta. Chasqueó los dedos para producir una llama. Inhaló profundamente y suspiró con satisfacción. Y alzó la vista.
¿Sigues ahí, Trimón?
Tú me hiciste llamar, maestro, respondió este con voz tranquila. Al menos, esas fueron las palabras que salieron de sus labios. En lo más profundo de los ojos grises había un ligerísimo brillo que decía que llevaba una lista de cada menosprecio, de cada parpadeo despectivo, de cada ligero reproche, de cada mirada de superioridad, y que por cada una de aquellas cosas el cerebro vivo de Galder se pasaría un año sumergido en ácido.
—¡Ah, sí! Perdona los despistes de este viejo
—asintió Galder con voz amable. Le mostró el libro que había estado leyendo.
—No me va tanta carrera. Todo es demasiado teatral. Tonterías con alfombras mágicas y botas de 7 leguas. Pero la auténtica magia está en el cerebro. Por ejemplo, mira las botas de 7 leguas. Si el hombre estuviera hecho para avanzar 30 kilómetros de un paso, estoy seguro de que Dios nos habría dado piernas más largas. ¿Qué estaba diciendo?
No estoy seguro, replicó Trimón con frialdad.
Sí, me extraña mucho que no encontráramos nada sobre la pirámide de Kamishet en la biblioteca. Habría jurado que teníamos algo. ¿Tú no?
El bibliotecario será castigado, por supuesto. Galder le miró de soslayo.
Nada demasiado drástico, dijo. Supongo que le quitaremos su ración de plátanos.
Se miraron durante un instante. Galder fue el primero en apartar la vista. Mirar fijamente a Trimón siempre le molestaba. Le producía la misma sensación desconcertante que clavar los ojos en un espejo y no ver a nadie.
«De cualquier manera», siguió, «por extraño que parezca, encontré información en otra parte. En mis modestas estanterías, para ser exactos. El diario de Skrell Cambiacestas, fundador de nuestra orden. Tú, mi joven amigo tan dispuesto a salir corriendo, ¿sabes lo que sucede cuando muere un mago?
Todos los hechizos que haya memorizado se pronuncian a sí mismos, respondió Trimón. Es una de las primeras cosas que aprendemos.
Pues eso no se aplica a los 8 grandes hechizos originales. Gracias a un estudio exhaustivo, Skrell descubrió que un gran hechizo se limitará a refugiarse en la mente abierta más cercana, si está preparada para recibirlo. ¿Te importa acercar el espejo grande?
Galder se puso de pie y se acercó con paso cansino a la forja que ya estaba fría. Pese a eso, la hebra de magia todavía se estremecía, presente y ausente a la vez, como una hendidura que diera a otro universo lleno de cálida luz azul. La cogió sin problemas, tomó un arco largo de un estante, dijo una palabra poderosa y observó con satisfacción cómo la magia se aferraba a los extremos del arco y luego se tensaba hasta que la madera crujió. Seleccionó una flecha. Trimón había empujado un enorme espejo de cuerpo entero hasta el centro de la habitación. Cuando sea el jefe de la orden, se dijo para sus adentros, no iré por ahí en zapatillas arrastrando los pies, desde luego. Como se ha mencionado antes, Trimón opinaba que se podrían hacer grandes cosas con un poco de savia fresca si antes se eliminaba la madera muerta. Pero por el momento sentía un interés sincero por ver qué se proponía el viejo imbécil.
se habría sentido muy satisfecho de saber que tanto Galder como Skrell Cambiacestas estaban absolutamente equivocados. Galder hizo unos cuantos pases ante el espejo, que se nubló y luego se aclaró para mostrar una vista aérea del bosque de Skund. Lo observó con atención mientras sostenía el arco con la flecha apuntando vagamente hacia el techo. Murmuró unas cuantas palabras como
«determinación de la velocidad del viento, pongamos unos 3 nudos» y «ajuste de temperatura».
Y luego, con un gesto bastante decepcionante, soltó la flecha. Si las leyes de acción y reacción hubieran estado un poco más atentas, tendría que haber caído al suelo a 1 metro escaso de distancia. Pero si dijeron algo, nadie les hizo caso. Con un sonido que desafiaba a toda descripción, pero que para ser completistas definiremos básicamente como spang, tras 3 días de trabajo intensivo en una emisora de radio con una buena mesa de mezclas, la flecha desapareció. Galder tiró el arco a un lado y sonrió.
«Por supuesto, tardará cosa de 1 hora en llegar allí», dijo. «Luego el hechizo se limitará a seguir el camino ionizado de vuelta aquí, a mí».
«Muy notable», dijo Trimón.
Pero cualquier telépata que pasara por allí habría leído en letras de 10 metros de altura
«¿Y por qué no a mí?».
Bajó la vista hacia la abarrotada mesa de trabajo en la cual había un cuchillo muy largo y afilado que parecía hecho a medida para lo que se le acababa de ocurrir. La violencia no era algo en lo que le gustase involucrarse directamente, pero la pirámide de Camishead había explicado con bastante precisión la recompensa que aguardaba al que reuniera los 8 hechizos en el momento adecuado, y Trimón no iba a permitir que años de trabajo y esfuerzos se fueran a hacer gárgaras solo porque a un viejo idiota se le había ocurrido una idea genial.
«¿Quieres una taza de chocolate mientras esperamos?»,
dijo Galder dirigiéndose hacia la campana para avisar a los criados.
«Desde luego»,
respondió Trimón. Recogió el cuchillo y lo sopesó buscando el punto de equilibrio.
«Tengo que felicitarte, maestro. Veo que tendremos que madrugar mucho si queremos adelantarte».
Galder se echó a reír, y el cuchillo partió de manos de Trimón a tal velocidad que, a causa de la naturaleza indolente de la luz del disco, pareció hacerse un poco más pequeño y pesado al ser lanzado, con puntería infalible, hacia la garganta de Galder. No llegó a ella. En vez de eso, se desvió hacia un lado y trazó una órbita muy rápida, tanto que por un momento Galder pareció lucir un collar metálico. Se dio media vuelta. De repente, a Trimón le pareció que había crecido muchos metros, que era mucho más poderoso. El cuchillo se desvió de su órbita y fue a clavarse en la puerta a una distancia de la oreja de Trimón equivalente al espesor de una sombra.
«¿Madrugar?»,
dijo Galder con voz amable.
«Hijo mío, no tendríais que acostaros en toda la noche».
«¿Quieres un poco más de mesa?»,
ofreció Rincewind.
«No, gracias, no me gusta el mazapán»,
respondió Dos Flores.
«Además, me parece que no está bien comerse el mobiliario ajeno». «No te preocupes»,
le tranquilizó Swires.
«Hace años que la vieja bruja no viene por aquí. Se dice que un par de chavales que se habían escapado de su casa la devolvieron al buen camino».
«Los niños de hoy en día», comentó Rincewind.
«A mí me parece que la culpa la tienen los padres»,
dijo Dos Flores. Una vez hecho el necesario reajuste mental, la casita de chocolate era un lugar bastante agradable. La magia residual la mantenía en pie, y los animales salvajes que no habían muerto ya de caries agudizadas la esquivaban. Una animada hoguera de troncos caramelizados ardía con bastantes chisporroteos en la chimenea. Rincewind había tratado de recoger leña en el exterior, pero acabó por rendirse. «Es muy difícil quemar una madera que te está hablando», eructó.
«Esto no es muy saludable», dijo. «Quiero decir, ¿por qué dulces? ¿Por qué no pan y queso? O salchichón, ya que nos ponemos. Me vendría bien un buen sofá de salchichón».
«A mí que me registren»,
replicó Swires.
«La vieja abuelita cariñosa solo hacía dulces. Ojalá hubierais visto sus merengues».
«Ya los he visto», señaló Rincewind. «Se me ocurrió echar un vistazo a las mantas».
«El chocolate es más tradicional»,
interrumpió Dos Flores.
«¿Para qué? ¿Para las mantas?».
«No digas tonterías».
respondió el turista en tono razonable.
¿Quién ha oído hablar de mantas de chocolate?
Rincewind gruñó. Solo podía pensar en comida. Más concretamente, en la comida de Ankh Morpork. Era raro, pero cuanto más lejos estaba de allí, más atractivo le parecía. Solo tenía que cerrar los ojos para visualizar, con una precisión que le hacía la boca agua, los tenderetes de alimentos, embajadores de un centenar de culturas en los mercados. Se podía comer gelatoche o sopa de aleta de tiburón tan fresca que los nadadores no se acercarían a ella y...
¿Crees que este lugar estará en venta?
Preguntó Dos Flores. Rincewind titubeó. Había aprendido que era conveniente considerar con suma cautela las más sorprendentes preguntas de Dos Flores antes de dar una respuesta. ¿Para qué? Inquirió precavidamente.
Bueno, es que huele a tranquilidad y solaz.
Oh.
¿Qué es un solaz?
Quiso saber Swires, olfateando cautelosamente con cara de que fuera lo que fuera, él no había sido.
Creo que es un terreno sin edificios, dijo Rincewind. De cualquier manera no puedes comprar la casa porque no hay nadie a quien comprarla.
Me parece que yo podría arreglarlo en beneficio del Consejo del Bosque, por supuesto.
Le interrumpió Swires, tratando de esquivar la mirada del mago.
Y además, no te la puedes llevar. Quiero decir, no cabe en el equipaje, ¿verdad?
Rincewind señaló el equipaje, que estaba tendido junto a la chimenea, y por imposible que pareciera, tenía aspecto de tigre satisfecho, pero alerta. Luego volvió la vista hacia Dos Flores. El alma se le cayó a los pies.
No cabe, ¿verdad?
Repitió. Nunca se había reconciliado con la idea de que el interior del equipaje no parecía residir en el mismo mundo que el exterior. Por supuesto, aquello no era más que un producto residual de su rareza esencial, pero resultaba muy desconcertante ver cómo Dos Flores lo llenaba de camisas y calcetines sucios para al momento abrirlo y encontrarse dentro toda la ropa limpia, planchada y con un ligero olor a lavanda. Además, el turista había comprado un montón de artesanía nativa, chatarra en palabras de Rincewind, y hasta un rastrillo ceremonial de 2 metros de largo parecía caber dentro con facilidad, sin sobresalir por ningún lado.
«No sé»,
dijo Dos Flores.
«Eres mago, tú entiendes de estas cosas».
«Sí, bueno, claro, pero la magia necesaria para hacer maletas es de un nivel muy elevado»,
asintió apresuradamente Rincewind.
«De cualquier manera, estoy seguro de que los gnomos no querrán venderla. Es...»
Rebuscó entre lo que sabía del enloquecido vocabulario de Dos Flores. «Es una atracción turística».
«¿Y eso qué es?»
inquirió Swires, muy interesado.
«Quiere decir que muchas personas como él vendrán aquí a ver la casa».
«¿Por qué?»
«Porque...»
Rincewind buscó más palabras.
«Porque es típica. Tiene el atractivo de lo tradicional. Pintoresca. Una encantadora muestra del arte popular anclada en las tradiciones de una época ya perdida».
¿De verdad?
Se asombró Swires, mirando la casita como si la viera por primera vez.
Sí.
¿Todo eso?
Así me temo.
Os ayudaré a recoger.
Y la noche va pasando, bajo una manta de nubes cada vez más cerradas que cubre la mayor parte del disco. Cosa que viene muy bien, porque cuando se despejen y los astrólogos vean el cielo con claridad, se van a poner muy nerviosos. En diversas zonas del bosque, en estos momentos, partidas de magos se están perdiendo, caminando en círculos y escondiéndose unos de otros, muy preocupados porque cada vez que tropiezan con un árbol, este se disculpa. Pero aunque sea con tantos contratiempos, muchos de ellos se están acercando a la casita. Así que es un buen momento para volver al destartalado edificio de la Universidad Invisible y en concreto a las habitaciones de Grishalspold, el mago más viejo del disco y decidido a seguir siéndolo. Acaba de ponerse muy nervioso. Lleva algunas horas muy ajetreado. Es bastante sordo y un poco duro de mollera, pero los magos ancianos tienen los instintos de supervivencia muy agudizados y saben que cuando una figura alta con túnica negra y el último grito en herramientas de horticultura te mira con gesto pensativo, es hora de moverse con rapidez. Había dado la noche libre a los criados, había sellado las puertas con pasta de moscas de mayo, había dibujado octogramas protectores en las ventanas. Después de eso, derramó en el suelo aceites extraños y bastante malolientes, trazando dibujos raros que hacían daño a los ojos y sugerían que su diseñador había estado borracho, o bien procedía de otra dimensión, o más probablemente ambas cosas. En el centro de la habitación se encuentra el octograma de retención, rodeado de velas rojas y verdes. Y en el centro mismo de este hay una caja fabricada de pino piñonero, que crece hasta edades increíbles, envuelta en seda roja y con más amuletos protectores todavía. Porque Grishalspold sabe que la muerte le anda buscando, y él se ha pasado muchos años diseñando un escondrijo impenetrable. Acaba de fijar el complicado sistema de relojería de la cerradura, ha cerrado la tapa y se ha tumbado con la tranquilidad que da el saber que por fin tiene la defensa perfecta contra su enemiga definitiva, aunque todavía no ha caído en la cuenta de que en este tipo de proyectos los agujeros para respirar desempeñan un papel muy importante. Y junto a él, muy cerca de su oreja, una voz acaba de decir:
«¿Qué oscuro está esto, no?».
Empezó a nevar. Las ventanas de azúcar candy de la casita brillaban alegremente, destacando en la oscuridad. A un lado del claro, tres puntitos de luz roja relampaguearon un instante. Se oyó el ruido de una tos pectoral bruscamente silenciada.
«¡Silencio!»,
siseó un mago de tercer nivel.
«¡Nos van a oír!».
«¿Quién? A los muchachos de la hermandad burlona les dimos esquinazo en el pantano, y esos imbéciles del venerable consejo de los videntes ya andaban despistados de todas maneras».
«Sí», intervino el mago más joven. «¿Pero quién nos está hablando todo el rato? He oído que este bosque es mágico, está lleno de duendes, lobos y...
árboles»,
dijo una voz desde arriba en la oscuridad. Aunque la comparación sea extraña, la voz tenía la cualidad de un serrucho.
«Eso»,
asintió el mago joven. Dio una calada a la colilla del cigarrillo y se estremeció. El jefe del grupo echó un vistazo por encima de la roca, observando la casita.
«¡Muy bien!»,
dijo, sacudiendo su pipa contra el tacón de la bota de siete leguas, que chilló en tono de protesta.
«Entramos, los cogemos y nos largamos, ¿de acuerdo?».
«¿Estás seguro de que solo son personas?»,
preguntó el mago joven nervioso.
«¡Claro que estoy seguro!»,
rugió el jefe.
«¿Qué esperas encontrar? ¿Tres osos?».
«A lo mejor son monstruos. Esta es la clase de bosque donde hay monstruos».
«¿Y árboles?»,
aportó una voz amistosa desde las ramas.
«Cierto»,
respondió el jefe con cautela. Rincewind contempló cautelosamente la cama. Era una hermosa camita, de una especie de tofe recubierto de caramelo, pero hubiera preferido comérsela a dormir en ella, y al parecer a alguien se le había ocurrido la misma idea.
«Alguien se ha estado comiendo mi cama»,
dijo.
«Me gusta el tofe»,
se defendió Dos Flores.
«Si no tienes cuidado, ese ratoncito vendrá y se te llevará todos los dientes».
«No, son los elfos»,
informó Swires desde la cómoda.
«Los elfos son los que se llevan los dientes, y también las uñas de los pies. A veces los elfos son un tanto susceptibles».
Dos Flores se dejó caer sentado en la cama.
«Estás equivocado»,
dijo.
«Los elfos son nobles, hermosos, sabios y justos. Estoy seguro de que lo he leído en alguna parte».
Swires y la rodilla de Rincewind intercambiaron miradas.
«Debes de referirte a otro tipo de elfos»,
dijo el gnomo con voz pausada.
«Aquí solo tenemos de los que te he dicho. No se puede decir que tengan mal genio»,
añadió rápidamente.
«No, a menos que tengas ganas de volver a casa con los dientes en el bolsillo».
Se oyó claramente el ruido inconfundible de una puerta de turrón al abrirse. Al mismo tiempo, desde el otro lado de la casita les llegó un ligerísimo tintineo, como el de una roca destrozando una ventana de azúcar candy con toda la delicadeza posible.
«¿Qué ha sido ese ruido?»,
preguntó Dos Flores.
«¿Cuál de los dos?»,
replicó Rincewind. Oyeron el crujido de una pesada rama restallando contra el alféizar de la ventana, gritando
«¡Gnomos!».
Swires salió corriendo hacia una ratonera y desapareció.
«¿Qué hacemos?»,
quiso saber Dos Flores.
«¿Huir?»,
sugirió Rincewind esperanzado. siempre había mantenido que la huida era el mejor medio de supervivencia. En los viejos tiempos, según decía la teoría, la gente que se enfrentaba a tigres de dientes de sable hambrientos se dividía en dos categorías: los que huían y los que se quedaban allí diciendo «¡qué magnífico animal!» o bien
«¡gatito, gatito!».
«¡Ahí hay una despensa!»,
dijo Dos Flores, señalando una estrecha puerta estrujada entre la pared y la chimenea. Se refugiaron en la oscuridad húmeda y dulzona. Los tablones de chocolate crujieron fuera.
«Me ha parecido oír voces»,
dijo alguien.
«Sí, abajo»,
respondió otro.
«Seguro que son los burlones».
«Pero si dijiste que les habíamos dado esquinazo».
«¡Eh, vosotros dos! ¡Este sitio se come! ¡Mirad! ¡Se...!
¡Cállate!».
Se oyeron muchos crujidos más y un grito ahogado procedente del piso inferior, donde un venerable vidente, arrastrándose cautelosamente en la oscuridad tras entrar por la ventana rota, había aplastado los dedos a un burlón que se escondía bajo la mesa. El zumbido de la magia recorrió la casa.
«¡Bribón!»,
gritó una voz en el exterior.
«¡Lo tienen! ¡Vamos!».
Más crujidos y luego el silencio. Tras un rato, Dos Flores lo rompió.
«Rincewin, me parece que en esta despensa hay una escoba».
«¿Y qué hay de raro en eso?».
«Que tiene un manillar».
Abajo retumbó un aullido ensordecedor. En la oscuridad, un mago había intentado abrir la tapa del equipaje. Un ruido en la cocina delató la repentina llegada de los magos iluminados del círculo íntegro.
«¿Qué creéis que buscan?»,
susurró Dos Flores.
«No lo sé, y me parece que sería buena idea no averiguarlo»,
respondió Rincewin pensativo.
«Quizá tengas razón».
Rincewin abrió la puerta cautelosamente. La habitación estaba vacía. Caminó de puntillas hasta la ventana y miró hacia abajo, al mismo tiempo que en el exterior los rostros de tres hermanos de la Orden de Medianoche miraban hacia arriba.
«¡Es él!».
Retrocedió rápidamente y corrió hacia la escalera. La escena que encontró abajo era indescriptible, pero como semejante afirmación tenía pena de muerte durante el reinado de Olaf Quimby II, más vale intentarlo. Para empezar, la mayoría de los magos combatientes trataban de iluminar la escena con diversas llamas, bolas de fuego y resplandores mágicos, de manera que aquello parecía una discoteca instalada en una fábrica de luces estroboscópicas. Cada hombre buscaba desesperadamente una posición desde la que se divisara el resto de la habitación y al tiempo se estuviera a salvo de cualquier ataque, y absolutamente todos intentaban por todos los medios no cruzarse en el camino del equipaje, que había arrinconado a dos venerables videntes y chasqueaba la tapa en cuanto alguien se acercaba. Pero dio la casualidad de que un mago alzó la vista.
«¡Es él!».
Rincewin retrocedió de un salto y algo chocó contra él. Miró a su alrededor apresuradamente y se quedó boquiabierto al ver a Dos Flores montado en la escoba, que por cierto, flotaba en el aire.
«¡La bruja se la debió de dejar!»,
exclamó el turista.
«¡Una auténtica escoba mágica!».
Rincewin titubeó. Chispas octarinas brillaban entre las cerdas de la escoba y él odiaba las alturas casi más que a cualquier otra cosa en el mundo. Pero lo que en realidad odiaba más que a cualquier otra cosa en el mundo era a una docena de magos muy furiosos corriendo escaleras arriba hacia él, y eso era exactamente lo que sucedía en aquel momento.
«Muy bien», dijo, «pero conduzco yo».
Lanzó una patada contra un mago que estaba a medio hechizo de retención y saltó a lomos de la escoba, que se tambaleó por la escalera y se dio media vuelta, de manera que Rincewin quedó en un horrible frente a frente con un hermano de Medianoche. Aulló y sacudió convulsivamente el manillar. Varias cosas sucedieron a la vez. La escoba salió disparada hacia adelante y destrozó una pared en su camino, lanzando al aire una lluvia de migas de mazapán. El equipaje dio un salto y mordió al hermano en la pierna, y con un extraño sonido silbante, una flecha apareció de la nada, falló a Rincewin por cuestión de milímetros y fue a clavarse en la tapa del equipaje con un golpe seco. El equipaje desapareció. En un pueblecito perdido en lo más profundo del bosque, un viejo chamán arrojó unas cuantas ramitas más a la hoguera y entre el humo escudriñó el rostro de su avergonzado aprendiz.
«¿Una caja con patas?»,
preguntó.
«Sí, maestro. Bajó del cielo y me miró»,
respondió el aprendiz.
—¿Entonces esa caja tenía ojos?
El aprendiz se detuvo, confuso. El anciano frunció el ceño.
—Muchos han visto a Topaxi, el dios de la seta roja, y son llamados chamanes
—dijo—.
Algunos han visto a Skelde, espíritu del humo, y son llamados hechiceros. Unos pocos han tenido el privilegio de ver a Umgerel, el alma del bosque, y son llamados maestros espirituales. Pero nadie ha visto una caja con cientos de patas que le mirase sin ojos, y el que la vea será llamado idiota.
La interrupción fue causada por un repentino aullido y una ventisca de nieve y chispas que aventó la hoguera en la choza oscura. Hubo una breve visión borrosa antes de que la pared opuesta volara por los aires y la aparición se desvaneciese. Se oyó un largo silencio. Luego, otro un poco más corto. Al final, el viejo chamán preguntó cautelosamente:
—¿No habrás visto a dos hombres montados cabeza abajo en una escoba, chillando y gritándose el uno al otro, verdad?
El chico le miró llanamente.
—Por supuesto que no
—dijo. El viejo dejó escapar un suspiro de alivio.
—Menos mal
—asintió—.
Yo tampoco.
La casita era un caos, porque los magos no solo querían seguir a la escoba, sino también impedir que los otros lo hicieran, cosa que provocó varios incidentes lamentables. El más espectacular, y desde luego el más trágico, tuvo lugar cuando un vidente trató de usar sus botas de 7 leguas sin la adecuada secuencia de hechizos y preparativos. Las botas de 7 leguas, como ya se ha mencionado, son una forma de magia harto problemática, y el mago recordó demasiado tarde que hay que tomar toda clase de precauciones cuando se usa un medio de transporte cuya efectividad consiste en poner un pie a 30 kilómetros del otro. Caían las primeras nevadas del invierno, y de hecho había una capa de nubes sospechosamente pesada sobre la mayor parte del disco. Aún así, desde muy arriba y a la luz plateada de la pequeña luna del mundo disco, era uno de los espectáculos más bellos del multiverso. Grandes jirones de nubes con una longitud de cientos de kilómetros se extendían entre la catarata del borde hasta las montañas del eje. En el frío silencio cristalino, la enorme espiral blanca brillaba gélida bajo las estrellas, girando imperceptiblemente, como si Dios estuviera dando vueltas a su café y luego le hubiera añadido leche. Nada turbaba la deslumbrante escena que... Algo pequeño y distante desgarró el manto de nubes, dejando jirones de vapor. En la calma estratosférica, los sonidos de la disputa se expandían con nitidez.
—¡Dijiste que sabías pilotar estos cacharros!
—¡No es cierto! ¡Solo dije que tú no sabías!
—¡Pero si yo nunca había visto una!
—¡Qué coincidencia!
—De todas maneras, tú dijiste... ¡Mira el cielo!
—¡Yo no dije eso!
—¿Qué les ha pasado a las estrellas?
Y así fue como Rincewind y Dos Flores se convirtieron en las dos primeras personas del disco en saber lo que reservaba el futuro. A 2000 kilómetros por detrás de ellos, el eje montañoso de Cori Celesti apuñalaba el cielo y proyectaba una sombra brillante como una navaja por entre las nubes, de manera que los dioses también hubieran debido darse cuenta. Pero los dioses no tienen la costumbre de mirar hacia el cielo y además estaban enzarzados en un litigio contra los gigantes del hielo que ponían la radio muy alta. En dirección borde, hacia donde se movía Granatuin, las estrellas habían desaparecido del firmamento. En aquel círculo de negrura solo quedaba una estrella roja y ominosa, una estrella como el brillo en las órbitas oculares de un visón rabioso. Era pequeña, era horrible, era inexorable, y el disco viajaba directamente hacia ella. Rincewind sabía muy bien qué hacer en aquellas circunstancias. Lanzó un chillido y apuntó la escoba hacia abajo. Galder Ceravieja se irguió en el centro del octograma y alzó las manos.
—¡Urshalo! ¡Dileptor! ¡Kula! ¡Haced mi voluntad!
Una tenue niebla se formó sobre su cabeza. Miró de soslayo a Trimon, que le observaba hosco desde fuera del círculo mágico.
«El trozo que viene ahora es muy impresionante»,
dijo.
«Mira». «Kod Bhail, Kod Sham, a mí, oh espíritus de las rocas pequeñas aisladas y los ratones preocupados de no más de 7 centímetros de largo».
«¿Cómo?», se asombró Trimon.
«Esto ha requerido mucha investigación»,
asintió Galder.
«Sobre todo lo de los ratones. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí».
Alzó los brazos de nuevo. Trimon le observó lamiéndose los labios distraídamente. El viejo idiota se estaba concentrando en serio. Volcaba toda su mente en el hechizo. Apenas le prestaba atención. Las palabras mágicas retumbaban por la habitación, rebotando contra las paredes y perdiéndose de vista entre las estanterías y los frascos. Trimon titubeó. Galder cerró los ojos un momento. Su rostro era una máscara de éxtasis mientras pronunciaba la última palabra. Trimon se tensó. Sus dedos se cerraron de nuevo en torno al puño del cuchillo. Y Galder abrió un ojo, asintió y le lanzó un rayo de energía que elevó por los aires al joven y lo arrojó contra la pared. Galder le guiñó un ojo y volvió a alzar los brazos.
«¡A mí, oh espíritus de...!»
Se oyó un trueno. Hubo una implosión de luz y un momento de inseguridad física absoluta, durante el cual hasta las paredes parecieron volverse del revés. Trimon oyó una brusca inhalación y luego un golpe seco, rotundo. La habitación quedó en silencio repentinamente. Tras unos minutos, Trimon salió arrastrándose de debajo de la silla y se sacudió el polvo. Silbó unas cuantas notas inconexas y se volvió hacia la puerta con exagerada cautela, mirando el techo como si lo viera por primera vez. Se movía de una manera que sugería que trataba de batir el récord mundial de velocidad en paso imperturbable. El equipaje flexionó las patitas en el centro del círculo y abrió la tapa. Trimon se detuvo. Se dio la vuelta con mucho, mucho cuidado, temeroso de lo que podía ver. El equipaje parecía contener algo de ropa limpia que olía ligeramente a lavanda. Por algún motivo, era una de las cosas más aterradoras que el mago había visto en su vida.
«Bueno,
dijo.
«Tú no habrás visto a otro mago por aquí, ¿verdad?».
El equipaje consiguió parecer aún más amenazador.
«Oh»,
asintió Trimon.
«Bueno, no importa».
Se cogió distraídamente el borde de la túnica y se interesó unos momentos por el bordado. Cuando alzó la vista, la horrible caja seguía allí.
«Adiós»,
dijo, y echó a correr. Se las arregló para salir por la puerta justo a tiempo.
«¿Rincewind?».
Rincewind abrió los ojos. No es que eso le sirviera de mucho. Solo significaba que en vez de ver solo negrura, solo veía blancura. Cosa que sorprendentemente era peor.
«¿Te encuentras bien?».
«No».
«Ah». Rincewind se sentó. Al parecer se encontraba sobre una roca salpicada de nieve, pero aquella roca no tenía el aspecto global de una roca. Por ejemplo, teóricamente no debería moverse. La nieve le azotaba. Dos Flores estaba a pocos metros con un gesto de sincera preocupación en el rostro. Rincewind gimió. Sus huesos estaban muy enfadados por el tratamiento que habían recibido últimamente y se habían puesto en fila para presentar reclamaciones.
«¿Y ahora qué?»,
preguntó.
«¿Te acuerdas de cuando íbamos volando y a mí me preocupaba que chocáramos contra algo en la tormenta y tú dijiste que a aquella altura lo único con lo que podíamos chocar era con una nube llena de rocas?».
«¿Y bien?».
«¿Cómo lo supiste?».
Rincewind miró alrededor, pero por la variedad de interés de la escena que le rodeaba, bien podía encontrarse en el interior de una pelota de ping-pong. La roca sobre la que estaba era, bueno, rocosa. Pasó las manos por la superficie y palpó muescas de cincel. Cuando arrimó una oreja a la fría piedra húmeda, le pareció oír un martilleo lento, lejano, como el latido de un corazón. Se arrastró cautelosamente hacia el borde y echó un vistazo. En aquel momento, La roca debía de pasar por un claro entre las nubes, porque captó un nebuloso pero horriblemente distante atisbo de escarpadas cumbres montañosas. Estaban muy, muy abajo. Gimió una retahíla de incoherencias y retrocedió centímetro a centímetro.
«Esto es ridículo», dijo a Dos Flores. «Las rocas no vuelan. Tienen fama de no volar».
«A lo mejor volarían si pudieran. A lo mejor está aprendió».
«Pues esperemos que no se le olvide»,
suspiró Rincewind. Se arrebujó en su empapada túnica y miró con rostro sombrío la nube que le rodeaba. Suponía que en alguna parte debía de haber gente con un cierto control sobre sus vidas. Se levantaban por la mañana y se acostaban por la noche con una razonable seguridad de que no caerían por el borde del mundo, ni serían atacados por lunáticos, ni despertarían encima de una roca con ideas extrañas sobre su ubicación. Recordó vagamente haber llevado una vida así en el pasado. Rincewind olfateó. Aquella roca olía a fritura. El olor parecía llegar de delante y hablaba directamente a su estómago. «¿No hueles algo?», preguntó.
«Me parece que es tocino»,
respondió Dos Flores.
«Espero que sea tocino», asintió Rincewind, «porque me lo voy a comer».
Se levantó sobre la vacilante piedra y trotó hacia las nubes, escudriñando entre la húmeda oscuridad. En la parte delantera de la roca, un menudo druida estaba sentado con las piernas cruzadas ante una pequeña hoguera. Se cubría la cabeza con un trozo de tela impermeable anudado bajo la barbilla. Daba vueltas al tocino de una sartén con una hoz llena de adornos.
«¡Mmm!»,
dijo Rincewind. El druida alzó la vista y dejó caer la sartén en el fuego. Se puso en pie de un salto y esgrimió la hoz con gesto agresivo, o al menos tan agresivo como puede parecer el gesto de alguien que viste un camisón blanco empapado y un pañuelo chorreante en la cabeza.
«¡Os lo advierto! ¡Soy duro con los ladrones!»,
les amenazó tosiendo violentamente.
«¡Te ayudaremos!»,
dijo Rincewind, mirando con ansiedad el tocino que se quemaba. Aquello pareció sorprender al druida, que era bastante joven, cosa que sorprendió un poco a Rincewind. Suponía que debía de haber druidas jóvenes, al menos en teoría, pero nunca se los había imaginado.
«¿No queréis robarme la roca?»,
preguntó el druida, bajando la hoz una fracción de milímetro.
«Disculpa»,
le interrumpió Dos Flores con educación.
«Creo que tu desayuno está ardiendo».
El druida bajó la vista y se enfrentó con las llamas sin mucho resultado. Rincewind se apresuró a ayudarle. Hubo una buena cantidad de humo, cenizas y confusión, y el triunfo compartido al conseguir rescatar unos cuantos trozos de tocino achicharrado fue más efectivo que todo un manual de diplomacia.
«¿Cómo habéis llegado aquí?»,
quiso saber el druida.
«Estamos a 150 metros de altura, a menos que me haya vuelto a liar con las runas».
Rincewind trató de no pensar en la altura.
«Pues, más o menos, caímos aquí».
«Cuando íbamos de camino hacia el suelo»,
añadió Dos Flores.
«Solo que tu roca nos recogió en el aire»,
siguió el mago. Su espalda protestó.
«Gracias». «Ya me parecía a mí que había atravesado alguna turbulencia hace un rato»,
dijo el druida, cuyo nombre resultó ser Belafon.
«Debisteis de ser vosotros».
Se estremeció.
«Parece que está a punto de amanecer»,
dijo.
«Al cuerno con las reglas. Os llevo arriba. ¡Agarraos!».
«¿A qué?»,
preguntó Rincewind.
«Bueno, mostrad una falta de predisposición a caer»,
indicó Belafon. Se sacó de entre los pliegues de la túnica un largo péndulo de hierro y lo hizo girar sobre el fuego con una serie de movimientos desconcertantes. Las nubes pasaron como látigos en torno a ellos. Tuvieron una horrible sensación de pesadez y de pronto la roca llegó a la luz del día. Se niveló a pocos metros por encima de las nubes en un cielo azul frío pero brillante. Las nubes que habían parecido escalofriantemente lejanas la noche anterior y horriblemente viscosas aquella mañana eran ahora una algodonosa alfombra blanca que se extendía en todas direcciones. Unos cuantos picos montañosos brotaban como islas. Tras ellos, el viento levantado por su paso esculpía los jirones nebulosos para darles forma de torbellinos transitorios. La roca tenía unos 10 metros de largo por 3 de ancho y era azulada.
«¡Qué panorama tan sorprendente!»,
exclamó Dos Flores con los ojos brillantes.
¿Qué nos mantiene en el aire?
Quiso saber Rincewind. Persuasión, contestó Pelafon, estrujándose el borde de la túnica.
Ah,
aceptó Rincewind con sensatez. Mantenerlas en el aire es sencillo, explicó el druida alzando el pulgar y entrecerrando los ojos para medir una montaña distante.
Lo malo es aterrizar.
¿Quién lo habría dicho?
Se asombró Dos Flores. La persuasión es lo que mantiene unido todo el universo, siguió Belafon. No sirve de nada decir que es por la magia. Por casualidad, Rincewind atisbó a través de las nubes, cada vez más claras, el paisaje nevado que se extendía mucho, mucho más abajo. Sabía que estaba en presencia de un loco, pero eso no era nada nuevo para él. Y si escuchara a aquel loco significaba que no caerían, él era todo oídos. Belafon se sentó con los pies colgando por el borde de la roca.
«Mira, no te preocupes», le dijo. «Si sigues pensando que la roca no puede volar, a lo mejor te oye y la persuades». Y entonces resultará que tienes razón. Se ve que no estás al día con respecto a las nuevas formas de pensar.
Eso parece,
asintió débilmente Rincewind. Intentaba con todas sus fuerzas no pensar sobre rocas en el suelo. Intentaba con todas sus fuerzas pensar en rocas planeando como golondrinas, flotando sobre el paisaje por el puro gozo de levitar, ascendiendo hacia el cielo en...
Era horriblemente consciente de que se le daba fatal.
Los druidas del disco se enorgullecían de su progresista aproximación al descubrimiento de los misterios del universo. Por supuesto, como los druidas de todas partes, creían en la unidad esencial de todo lo que vive, en el poder curativo de las plantas, en el ritmo natural de las estaciones y en la incineración de todo el que no percibiera adecuadamente todo esto. Pero también habían pensado mucho sobre la base misma de la creación y llegaron a formular la siguiente teoría. El universo, según decían, dependía para su funcionamiento del equilibrio de cuatro fuerzas que ellos identificaban como encanto, persuasión, inseguridad y mala leche. De esta manera, el Sol y la Luna orbitaban en torno al disco porque habían sido persuadidos para no caer, pero en realidad no volaban a causa de la inseguridad. El encanto permitía que los árboles crecieran y la mala leche los mantenía arriba, etc. Algunos druidas sugirieron que existían ciertos fallos en esta teoría, pero los druidas más ancianos les explicaron con precisión que había un lugar y un momento para la polémica documentada y el debate científico. La pira ceremonial en el siguiente solsticio.
¿Entonces eres astrónomo?
Preguntó Dos Flores.
¡Oh, no!
Respondió Belafon mientras la roca se desviaba suavemente para esquivar una montaña.
Soy asesor sobre hardware informático.
¿Qué es un hardware informático?
Bueno, esto,
dijo el druida dando unas pataditas a la roca con la sandalia.
Al menos es parte de uno. Es un recambio. Voy a entregarlo. Arriba, en las llanuras del vórtice, tienen problemas con los grandes círculos. O eso dicen. Ojalá me dieran un torque de bronce por cada usuario que no se ha leído el manual de instrucciones.
Se encogió de hombros.
¿Y para qué sirve esto?
Preguntó Rincewind. Cualquier cosa con tal de no pensar en la distancia que le separaba del suelo.
Pues sirve para saber en qué época del año estás,
respondió Belafon.
Ah, ¿quieres decir que si está cubierta de nieve debe de ser invierno?
Sí, quiero decir, no, quiero decir suponiendo que quisiera saber cuándo saldrá una estrella concreta.
¿Por qué?
Interrogó Dos Flores irradiando un educado interés.
Bueno, a lo mejor necesita saber cuándo sembrar los campos,
contestó Belafon un poco sudoroso.
O a lo mejor...
Si quieres te prestaré mi almanaque,
ofreció Dos Flores.
¿Almanaque?
Es un libro que te dice qué día es,
explicó Rincewind con cansancio.
Muy instructivo.
Belafon se puso rígido.
¿Un libro? ¿De papel?
Sí.
Eso no me inspira mucha confianza,
dijo el druida con voz antipática.
¿Cómo vas a ver un libro qué día es? El papel no puede contar.
Pegó una patada contra el borde de la roca, haciendo que se tambaleara de manera alarmante. Rincewind tragó saliva e hizo un gesto a Dos Flores para que se le acercara.
¿Has oído hablar del choque entre culturas?
Siseó.
¿Qué es eso?
Es lo que pasa cuando alguien invierte 500 años en hacer que un círculo de piedra funcione bien y luego aparece otro con un librito que tiene una página para cada día con frasecitas ingeniosas como «Es el momento adecuado para sembrar alubias» o «Al que madruga, Dios le ayuda».
¿Y sabes lo que no hay que olvidar bajo ningún concepto sobre el choque entre...?
Rincewind se detuvo un momento para recuperar el aliento y movió los labios en silencio tratando de recordar dónde había dejado la frase.
¿Culturas?
Concluyó.
¿El qué?
Que nunca debe sufrirlo un hombre que pilota una roca de 1000 toneladas.